Paula Rodríguez. Y hoy este aire del litoral se viste de gala, se viste de fiesta. Ya está aquí y en unos minutos la vamos a saludar, la enorme, la talentosa, la hermosa Charo Bogarín.
Camino del río que te lleva lejos, rumbo a la corriente vas, corazón de camalotal. Verde tu mirada, recordé en las aguas que en un surco abierto dejé mi piel bajo algún palmar. Del árbol de tus amores yo seré la rama que se cortará. Yo seré tu nido, serás mi ventana, y en cada mañana volveré junto al camalotar. Yo seré del viento, serás del sol, yo el agua crecida en tu corazón. Como el río quieto surcaré tu amor. Soy del viento, serás mi amor por un momento y camalotar, y así el río nos llevará. Camino del río que te lleva lejos, dejaste tu piel y tu llanto junto al viejo palmar. Verde tu mirada, reflejo del agua, de un corazón triste fuiste culpable, ay camalotal.
Lamento de los palmares, lluvia milagrosa, canto de zorzal. Del manto de tu mirada ya no queda nada.
Y acá estamos, el camalotal Tonolec, junto a Teresa Parodi. Te conté recién que está Charo Bogarín. Hola, Charo, qué lindo.
Hola,
tenerte.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Y buenas tardes a toda tu audiencia acá, súper litoraleño,
sí,
¿no? Con
claro.
Esta canción.
Este es el airecito litoraleño, que a veces digamos, se te relaciona con las mujeres, con la música, con el folclore, pero a veces no tan directamente con la
con el chamamé. ¿No? Claro, de hecho, quien conoce un poco de Tonolec, que acá en Radio Nacional, en la folclórica, generalmente sí. pasan y pasaron, nosotros hicimos versiones también de canciones bien litoraleñas como El rajido doble del cosechero de Ramón Ayala.
La pasamos.
Claro. Sí, sí. Pero en sí mis composiciones este es el primer y único chamamé que yo compuse. Después compuse otros ritmos con aires litoraleños como Formoseña, que salió también en mi último disco, que es un ritmo de xotis, que el xotis en el litoral es bien conocido, en la parte también de Misiones, en la parte sur de Brasil, los gaúchos, uh-huh. ¿no? Lo bailan, es un ritmo bien bailable. Pero sí, mis composiciones por ahí se basan más en las lenguas originarias, claro. componer en lengua com, componer en lengua guaraní, versionar clásicos del cancionero criollo, como el homenaje a Mercedes Sosa, que hicimos en 2019, a pedido de su hijo, que quiso que yo versionara las interpretaciones de su madre. Y hay canciones de La Colina de la Vida, de Víctor de León Gieco, Razón de Vivir, de Víctor Heredia, de Violeta Parra, Gracias a la Vida, Volver a los 17. Bueno, esos un cancionero criollo y latinoamericano.
Columnas vertebrales, claro. ¿no? De la música toda.
Exacto.
De la música toda. Uh-huh. Vos naciste en Clorinda.
Sí.
¿Hasta qué edad viviste allí?
En Clorinda Formosa viví hasta los 5 años. Luego nos mudamos con mi mamá y con mi hermana a Resistencia Chaco. Mi padre es desaparecido. Entonces, yo cuando tenía 3 añitos, desapareció mi papá, mi mamá lo buscó mucho, no lo encontramos. Hasta el día de hoy no sabemos, está desaparecido y uh-huh. declarado desaparecido, pero no encontramos su cuerpo. Y como esa tragedia la llevó a mi mamá también a buscar nuevos horizontes, una mujer sola con 2 hijas chicas de 3 y de 4 años, y nos llevó para Resistencia Chaco. Así que toda mi formación en las escuelas, mis amigos, mis amigas, fueron ahí en Resistencia, donde hasta los 30 años viví, tuve mi hija también, que hoy ella tiene 30 años, tuve mi hija ahí en Resistencia Chaco, así que soy una formo chaqueña, pero bien norteña.
Bien norteña. Sos artista, sos música, sos actriz, sos periodista, sos gestora cultural. En un ratito vamos a hablar de su más Pachamama, pero yo quiero que me cuentes cómo es crecer en el litoral, y es indudable que influyó en tus letras, en tu música. ¿Cómo, no?
Influyó. Pues bueno, yo creo que todo artista y toda artista se plantea siempre cuál va a ser el mensaje que vamos a transmitir a través de nuestra disciplina. Y yo creo que en los paisajes del litoral, en los paisajes de nuestro norte, de mi Formosa, de mi Chaco, de Misiones, que lo tenemos muy cercano, la Tierra Colorada, en esos paisajes yo encontré ese qué decir, ese qué transmitir. Yo aparte soy mujer guaraní, mi tatarabuelo era cacique guairaré de la zona del Guaira, y esta sangre indígena yo la vengo a redescubrir recién cuando empiezo a cantar a mis 30 años y empiezo a buscar ese qué decir, bueno, qué mensaje vamos a transmitir, ya que vamos a componer canciones también. Y creo que justamente mis canciones están signadas, ¿no? por esos valores de los colores de nuestra tierra, del norte y del litoral, y por la gente que lo habita, porque en Chaco tenemos a la gente huichi, tenemos a los guaraníes, tenemos a los com o tobas, en todo Misiones tenemos a los guaraníes, en Formosa están los guaraníes y los huichis. Entonces, esos pueblos ancestrales que todavía habitan ese territorio del litoral también se hacen eco en mi voz, y yo busco, ¿no? Busco abrevar en esos conocimientos, en esas lenguas ancestrales. Y tenemos la suerte de que son pueblos originarios que tienen su lenguaje vivo, su lengua madre ancestral, y tienen cantos. Entonces a mí, como mi disciplina es musical, yo abrevé en esos cantos para también componer en esas lenguas originarias. Por eso hoy en día salen obras como esta que estamos por presentar en un ratito, que es Sumaj Pachamama, ya en una lengua originaria más andina, que es la quechua, que significa bella tierra.
Ya que nombras Sumaj Pachamama, ¿cómo surge? ¿Qué evoca? ¿Qué desea representar?
Primero contarle a la gente que Sumaj Pachamama es como un musical, es una obra que tiene, desde que inicia, mi voz, mi repertorio, yo canto en vivo en el escenario, y bailarines y bailarinas del Teatro Colón. O sea, estamos fusionando lo ancestral con lo moderno, lo clásico con lo ancestral, ¿no? Porque el ballet es una disciplina clásica, y mi canto es bien folclórico, bien de raíz, bien criollo. Y son estas fusiones hermosas que se dan, que dan cuenta de nuestro mestizaje. Somos esta sangre, pero también tenemos esta otra sangre. Somos bien criollitos y desenchufados, pero también tenemos una formación clásica y también podemos enchufar y estar conectados con la tecnología, con la modernidad. Entonces, Sumaj Pachamama tiene dos únicas presentaciones acá en Buenos Aires, en Fundación Beethoven, que queda en Santa Fe 1452. Este sábado es la primera de esas dos únicas funciones.
Sí.
Va a empezar a las 20:30 y es un recorrido a través de mi voz, a través de las coreografías de estos excelsos primeros bailarines del Teatro Colón. Es un recorrido por los sentimientos de alegría, de soledad, la pasión, la compasión, la lucha, la guerra, todo contado a través de un repertorio que va desde lenguas originarias hasta evoca el cancionero criollo argentino y latinoamericano. Así que bueno, es una obra que dura una horita, donde estamos cantando, donde estamos bailando, donde hay canciones, por supuesto, de raíz folclórica, y te propone un homenaje, eso evoca, ¿no? Evoca a la madre tierra. Sumaj Pachamama significa bella tierra. Es un homenaje a la madre tierra y un homenaje a la mujer que transita esta madre tierra, ¿no? Y sus diferentes maneras y sus diferentes estados de ánimo.
Trataba de imaginar todo aquello en el escenario y digo, también es un viaje, ¿no? ¿Podemos decir que es un viaje?
Es un viaje, sí, es un viaje porque tiene momentos, así como exultantes, tiene momentos tan íntimos que te propone a vos como espectador conectar con tu ADN nativo en principio, conectar con una ceremonia musical y de danza y de baile, y luego conectar con esos diferentes sucesos que tenemos en nuestra vida, que a veces nos dan tanta alegría, a veces tanta pena, a veces tenemos que poner el pecho a las balas. Bueno, todo eso representado en canciones y en danza. Creo que es muy interesante y nosotros estamos muy, muy entusiasmados contarle a la gente, porque me imagino que te escuchan en todo el país.
En todo el país, sí.
Que también vamos a estar haciendo gira con Sumaj Pachamama.
Ay, qué bien.
Vamos a andar por Santa Rosa, por La Pampa, por General Pico en La Pampa, por Charata en el Chaco. El año pasado hicimos Resistencia Chaco también. Buenos saludos para toda mi gente. Y así vamos a ir armando una gira de por lo menos 10 presentaciones. Vamos a estar en Trenquelauquen también. 10 presentaciones a lo largo y ancho del país. Estamos muy, muy contentos. Y a la gente que está acá en Cava, que no se la pierda este sábado.
Que no, claro. Y eso iba a decir, esto, Sumaj Pachamama, 8:30 p.m. de este sábado, Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. Van llegando algunos mensajes al 11-3109-5896. Hola Carla, qué honor tener a tu lado a la Charo. La admiro muchísimo por todo lo valioso que nos ofrece, dice Miriam de Caballito. Y hablando de nos ofrece y de valioso, se sentó acá la Charo y dijo, invitemos a los oyentes,
sí,
¿no? Para que puedan presenciar este y disfrutar esta hora de Sumaj Pachamama. Así que tenemos... hoy tenemos
tres pares
de entradas que se van a sortear cerca de las 7 de la tarde. Así tienen la posibilidad de seguir escuchando y seguir anotándose. Y no lo acotamos a esta horita del litoral nada más. Así que, bueno, ya saben, decir quiero ir a ver Sumaj Pachamama, quiero ir a ver a la Charo.
Participen del sorteo, claro, qué bueno.
Nombre y los tres últimos números del documento y después les decimos cómo
aparte hacer. Vos sabés que sucede mucho que mucha gente que gusta del arte y que gusta de estas propuestas no tiene realmente ese resto en el bolsillo como para ir a ver las obras. Entonces, ya que estamos en un espacio de difusión tan generoso, y ya que tenemos esa posibilidad, me parece muy importante abrir esa posibilidad a esa gente que no tiene la posibilidad de ir a un teatro, de pagar las entradas con el esfuerzo que hoy nos cuesta cada mango en el bolsillo, pero por favor que no se pierdan la obra.
Qué maravilloso. Mire, acá preguntan, este sábado no puedo, ¿cuándo es la próxima función en Cava? El 14 de junio.
Exactamente.
Sábado 14 de junio, exacto, a la misma hora.
Ocho y media
de la noche.
Sí, perdón, no te quiero interrumpir. Y la gente que tiene la posibilidad de comprar las entradas es por Alternativa Teatral, ahí encuentran las entradas. Hay descuentos para jubilados y universitarios, que eso también es importante, hacer esa diferencia, tener esa deferencia, ¿no?, con ellos. Así, y en mi Instagram, que quienes manejan las redes ahí, porque a veces somos viejitos pero tecnológicos,
sí,
también,
¿cómo?
¿Viste?
Claro,
tenemos
que
ayornarnos.
Claro que sí.
En mi Instagram, lacharo.oficial, van a mi link de bio arriba y también tienen para sacar las entraditas.
Perfecto. Bueno, acá hay alguien que quiere llevar a la nieta, ¿eh? Ahí
sí,
está.
Es apto todo público. Van los niños, las niñas también van a disfrutar.
Qué bueno,
del espectáculo.
¿No? Esto de dos generaciones unirse para ir a ver tu espectáculo. Contabas que allá en tu Chaco, no natal, pero tu Chaco sí, empezaste a cantar. ¿Y por qué empezaste a cantar? ¿Por qué canta la Charo?
Y yo creo que por una necesidad de expresarme, ¿no? De... Ay, nos vienen a sacar fotos y todo.
A
acá,
filmar, ¿no? Todo. Esto es completo. Esto se da porque estás vos, Charo.
Muy bien,
a
gracias.
Hace un año y medio que no. No, mentira.
Bueno, me alegro. Gracias. Empiezo a cantar por una necesidad de expresarme. Yo en las artes empiezo desde los 7 años. Yo me formé en una escuela de danzas de la provincia del Chaco de mis 7 a mis 19 años. No solamente tenía danza, ballet, folclore, sino que tenía también francés, música, piano, dábamos taller para hacer cerámica. Era una formación artística integral que yo tuve de mis 7 a mis 17, 18 años, una década. Luego pruebo suerte como bailarina acá, en el Teatro Colón y en el Teatro San Martín, para ser clásico o moderno, no tengo suerte. Y digo, ¿qué voy a hacer? Yo quiero estar arriba del escenario. Y... no voy a poder porque, bueno, las bailarinas también tienen un tiempo muy acotado para estar arriba del escenario.
Sí.
¿Qué puedo hacer que tenga que ver con este sentir mío, de expresarme? La literatura me gustaba mucho. Estudio comunicación social. Fui periodista de uno de los 2 diarios del Chaco de mis 20 a mis 30 años. O sea, primera década siendo bailarina y formada con las disciplinas artísticas. Segunda década de mis 20 a mis 30, siendo periodista, comunicadora social, escribiendo en la redacción de uno de los 2 diarios del Chaco. Y ahí me agarra a mí otra vez la necesidad de volver a los escenarios y decir, ay, quiero una disciplina artística en donde esté en contacto mucho más directo con la gente y con ese caudal de gente que es un público que va a escuchar música, ¿no? Y una amiga me dice, ¿por qué no cantás, Charo? Si vos cantás en las peñas con amigos, con amigas, anímate. Y así me empecé a comprar un teclado, una guitarrita con mi sueldo que tenía de periodista,
claro,
un micrófono, y empecé naturalmente a hacer mis canciones. Y ahí es donde uno encuentra el don, que tener un don en esta vida es tener una facilidad para hacer algo. Y encontré que me era fácil componer canciones, que me era fácil y me gustaba cantar y ejecutar los instrumentos jugando de manera lúdica. Y me lancé. me junté con un amigo, Diego Pérez, también del Chaco, sí. Y dijimos, vamos a componer. Bueno, en esa época, en los 90, era la época de la música electrónica, imagínate.
Claro.
La gente que me ve así tan folclórica, hoy tan de raíz, no se imagina que mis inicios de canto y en la música fue con la electrónica de mirá, los 90.
Mirá.
Éramos tan jóvenes, ¿no? En los 90 escuchábamos toda la música electrónica que, claro, venía de afuera, pero también había gente como Peter Gabriel o David Byrne que mezclaban su música, su pop, con ritmos africanos. O sea, con lo ancestral de otros continentes. Sí. Y yo creo que ahí nosotros vimos esa beta de mezclar lo electrónico, que era la música que nos representaba en los 90, con lo ancestral nuestro. Y empezamos así a investigar, y yo a investigar y a meterme de lleno en lo que es el lenguaje musical de nuestros pueblos originarios. Teniendo la suerte, aparte de que acá en Argentina hay pueblos originarios.
Claro.
¿No? Claro. Y que tienen su música viva, porque también tenemos muchos otros pueblos originarios en Argentina que no tienen su música o no pudieron conservar su lenguaje ancestral. Pero tenemos muchos que sí, y eso pasa acá en territorio argentino y es fantástico, ¿no? Y bueno, yo abrevé, y con Diego Pérez de Tonolec, abrevamos en esa gran fuente de conocimiento, y así empezó a tener forma ese por qué yo me dedicaba, ¿no?, a esto. ¿Por qué? Uh-huh. Para encontrarme con mi ADN nativo, para poder expresarme en todo lo que sentía con este arraigamiento que yo tengo, porque la verdad es que me siento muy orgullosa de ser argentina, de ser norteña. Nunca cambiaría mi país por otro. Y mirá que hemos viajado por los 5 continentes, uh-huh, con nuestra música. Yo he estado en China, he estado en África, he estado en Japón, he estado en Australia, en Europa, acá en Norteamérica también. Y te juro que no hay como nuestro país. Y tenemos todo acá, todo para disfrutar. Y artísticamente, todo para nutrirnos.
Artísticamente este país es maravilloso.
Sí, yo creo que
es
somos,
maravilloso.
Hoy día somos punta de flecha. Primero, en cuanto a recursos naturales, tenemos todo. Uh-huh. Tenemos todo acá. Tenemos el agua, que las grandes guerras ecológicas que se vienen por esos elementos que son necesarios para vivir. La tierra, el agua, el oxígeno, ¿no? Tenemos nuestra ancestralidad con los pueblos originarios, tenemos toda la modernidad porque tenemos el diseño en la moda, en indumentaria, vienen y se fijan acá. Somos un país realmente hermoso, y uno viajando, si tiene la posibilidad, esa suerte de viajar, te das cuenta de que estamos en un lugar privilegiado del mundo.
Uh-huh. Mensaje, qué alegría escuchar a esta gran voz. Soy formoseño del Colorado, Formosa. Tengo varios temas que compuse referente a la Formosa y a Chaco. Dice que me gustaría que los vieras, dice Brígido Romero.
Qué lindo. Bueno, si tiene Instagram, que me escriba ahí en mensaje.
Escribile
en Instagram.
Claro,
sí.
Escribile por Instagram. Dice, grande la Charo. Federico está en la Patagonia. Uh-huh. Buenas tardes, Carla, qué bueno lo de la Charo. ¿Vendrá para San Martín de los Andes en algún momento? Así saco la entrada.
Uy, ojalá. Vamos a ir anunciando las fechas. El tour de la Pachamama seguramente se va a llamar. Y ya te digo, San Luis es la próxima fecha que tenemos, lo más próximo que tenemos. Y les dije, después viene Charatán, el Chaco, después viene Santa Rosa, General Pico, en La Pampa, Trenquelauquen. Así que yo creo que sí, que se va a ampliar esta gira. Ojalá, que a mí San Martín de los Andes me gusta tanto.
Qué lindo lugar.
He estado en muchas oportunidades ahí.
Qué lindo que
yendo a cantar con Tonolec, estuvimos ahí, y a veces paseando, porque, no sé, había que ir a cantar cerca, o al Bolsón, o algún lugar que nos quedaba medio en la órbita, y decíamos, bueno, vamos a pasar por San Martín de los Andes, que es tan hermoso.
Tan bello, el Bolsón también es bello, pero... volviendo a rescatar nuestros orígenes, ¿no? En los pueblos originarios, sin lugar a dudas estás muy comprometida con eso. ¿Cómo comienza este gran compromiso desde pequeña, sabiendo tus orígenes, estudiando más de adolescente o de adulta?
No, yo creo que esa es una oportunidad que tienen quienes nacieron del 2000 en adelante. Porque en el siglo pasado, y en los siglos anteriores, nunca se daba en las escuelas, salvo para nombrar de manera pintoresca algo relativo a los pueblos originarios, en cuanto a resaltar lo que tienen, en cuanto a mostrar que son pueblos actuales. Siempre se los mostró como una fotografía de antigua, con taparrabos, con flechas. Tal es así que en el año 2005, cuando yo largo mi primer álbum con Diego Pérez de Tonolec, la gente creía que yo estaba cantando en japonés. Y estaba cantando en lengua toba, en lengua com.
¡Qué vergüenza!
¿Entendés?
No,
o sea que
qué vergüenza, digo, compartida, ¿no?
Yo nací en el 72. En los 70, en los 80 y en los 90, jamás dentro de nuestra educación se nos habló de manera positiva o de manera ilustrativa a cómo están hoy estos pueblos. En las escuelas, no era parte de una currícula, ¿no? Teníamos también mucho esa dicotomía de el pueblo originario es la barbarie y lo demás es la civilización, entonces a nadie le gustaba sentirse identificado, nos gustaba todo ser, aunque negritos y de ojos marrones y pelo flecha negro, nos gustaba ser europeos, nos gustaba encontrar nuestra sangre vasco-francesa, italiana,
sí,
alemana, pero nunca teníamos ese orgullo.
Y si no, de los rasgos decían, qué exótico.
Claro, y si no eras un exótico.
Sí, qué exótico. ¿Por qué?
Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando salieron en los 90 las primeras modelos que eran morenas, como Carolina Peleditti, ¿no?
Sí.
Que hoy también canta folclore, era toda una cosa exótica, que no se vendía ese producto de la mujer argentina, que era una morocha infartante, divina. Nosotros, los rasgos indígenas son bellísimos.
Sí.
Hay una muy buena genética. Entonces, no, la verdad es que esto fue a voluntad. A mí, yo ya te digo, empiezo con esto a mis 30 años, o sea que nada de pequeña, nada de adolescente. A mis 30 años, ya en este siglo XXI, a partir del 2000 en adelante, en donde hubo a nivel mundial toda una oleada de decir, bueno, vayamos a nuestros orígenes. Acá nos fijamos en lo ancestral de Asia, en el yoga, en todas esas filosofías orientales, y nunca supimos que acá hay filosofías propias, ancestrales de nuestros pueblos, porque nunca supimos, ni nos supieron decir desde pequeños que acá teníamos esa sabiduría y que los pueblos originarios estaban vivitos y coleando. Así que para mí fue algo a voluntad, tomar esta bandera, tomar esta decisión, descubrir mi ADN nativo, descubrir que era mujer guaraní con orgullo. Fue una decisión de adulta, ¿no? De joven, adulta, a mis 30 años. Y ya te digo, yo solamente creo que quienes nacieron desde el 2000 en adelante pudieron haber en su primaria, en su jardín de infante, cantado en lenguas originarias porque era parte de la currícula y porque se empezó, ¿no?, todo un movimiento a rescatar los orígenes.
Acá Miriam pregunta, pensé que era una afirmación, pero es una pregunta, dice si ahora se enseña en la currícula, si se enseña de la historia de nuestros pueblos originarios. Yo...
Mira,
creería que sí, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí aún me siguen pidiendo por Facebook o por Instagram las letras. Yo hice la traducción de 5 siglos igual de León Gieco, con Tonolec hicimos la traducción, a la lengua com. Entonces, para cantar en ciertas festividades, a mí me siguen pidiendo, y para los niños, las niñas del jardín, me siguen pidiendo que les enseñe las letras de Mi Caballito, Soca Ayolec, un canto en lengua com o un canto en lengua guaraní infantil para que ellos aprendan. De manera que, según lo que a mí me piden, todavía diría que los docentes, las docentes todavía tienen esa mirada, esa visión. Ojalá que siga, ¿no?
Ojalá,
que siga
ojalá así. Que sí. Armando dice, Carla, me agrada lo genuino de la Charo, formochaco, bien por Charo, dice él. Y Jorge, hola Radio Nacional, hola Carla. Una pregunta para la entrevistada, ¿por qué le dicen Charo o es su nombre? Dice Jorge el Atocheño.
Ah, bueno, Jorge, qué buena pregunta. Charo me dicen porque desde chiquita era el nombre de la mejor amiga de mi mamá. Entonces, yo siempre fui Charo, Charito. Mi nombre de documento es otro, que si alguien lo adivina y te escribe ahí por...
Se gana inmediatamente.
Se gana inmediatamente un par de entradas donde sea que esté. Pero mi nombre de documento es el mismo que el de mi mamá, solo que yo desde que nací, desde mi minuto uno de respirar, jamás me dijeron de otra manera que no fuera Charito, Chari, Charo.
Charo. Ahí está, tenés la respuesta. Ya sabés, si sabés el nombre del documento, ya sabés que te ganás un par de entradas para Sumás Pachamama, que va a ser la primera función este sábado 26 de abril, 8:30 p.m. Hay otra función el 14 de junio, 8:30 p.m. Ambas funciones en la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, aparte de la Charo y de la música y de su voz, habrá también bailarines del Teatro Colón. Hablando de la voz, de tu voz,
sí.
Tu voz es hermosa, maravillosa, pero es muy particular, o sea, vos es la Charo, o sea, no cabe la menor duda. ¿Siempre fue así tu voz? ¿Fuiste haciendo un recorrido, una búsqueda, un estudio para esa voz tan maravillosa y tan particular?
Sí, creo que se dio un recorrido natural. A la gente que está ahí y que a veces piensa que es tarde para hacer algo, les recuerdo, yo, mi relación con la música, con la composición, componer mis canciones, con las lenguas originales, es a partir de mis 30 años. Entonces ahí yo descubro que tengo un timbre sobreagudo, muy agudo, por lo cual también me formé en el canto lírico. Tuve mis profesores, mi último profesor, una profesora maestra del Chaco, Nadecha Brizuela, ella fue mi primer maestra de canto lírico, que cada vez que voy al Chaco me va a ver cómo estoy cantando y me da su aprobación. Y otro fue Ricardo Catena, que fue, porque con 100 años falleció, pero fue mi maestro a sus 90 años. También él era maestro de Ramón Ayala y él era del Teatro Colón. Y él me formó en el canto lírico acá en Buenos Aires. O sea, por un lado tengo estos dos maestros de canto lírico y por el otro lado tengo la enseñanza de campo, digamos, de territorio, de las mujeres indígenas del coro Comchelalapí, que es a donde yo me fijo y nutro mi voz en esa manera de cantar, que no tiene una técnica clásica, que es por mímesis. Vos escuchás cómo ellos cantan y empezás a emular esos sonidos. Esa es la conexión que también te ofrece la música de pueblos originarios con la naturaleza. No tenemos miedo o temor a imitar, a copiar un sonido. Uh-huh. Copiamos los sonidos de la naturaleza y eso se traduce en nuestro timbre de voz, ¿no? Entonces yo creo que tengo, por un lado, esa mixtura también de formación clásica y la otra formación de territorio, que es a través de escuchar a esas mujeres, tener una profunda admiración y querer lograr esos timbres de voz que ellas tienen. Con el paso de los años creo que me fui mimetizando con esa manera de cantar de nuestras copleras, del canto andino, de la música com. Todo canto originario tiene como ese terruño en la garganta, ¿no? Que uh-huh. Es indescriptible, no sabes cómo lograr ese sonido. Uh-huh. Simplemente empezás a practicar ese sonido y te sale, ¿no? Por supuesto que teniendo a veces ese don, esa facilidad.
Y la base de estudio.
¿Y la base de estudio?
Si bien comenzaste como cantante a los 30... Tenés una década, como decías, de formación.
Una disciplina, claro, de disciplinas artísticas que me fueron nutriendo, como sí, de mis 7 a mis 17, 18, 19 años, también teníamos clases de piano en la Escuela de Danzas de la provincia del Chaco. Entonces, eso te va educando el oído, en cierta manera, ¿no? Me formé con clásicos para bailar, como Beethoven, como Chopin, como Tchaikovsky, y después... para que mi amor profundo sean las mujeres indígenas, ¿no? Claro. Y su forma de cantar. Ahí es donde yo me sentí realmente en eje. Y después todo lo otro clásico lo aplico y lo voy entretejiendo con esta manera más indígena de cantar, ¿no? Uh-huh.
Claudio dice, buenas tardes. El término com es moderno, no se usaba, ni muchos lo leen como cuom. Uh-huh. Y le gusta tu versión de Manuelita con Tonolec y el coro de niños. Ah, es suprema.
Gracias. Sí, primero se conoció al pueblo com como tobas. y sobre todo Félix Luna y Ariel Ramírez con la canción Indio Toba, sombrerronte de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de la flecha. Un canto de un historiador y un músico como Félix Luna y Ariel Ramírez, que hoy en día sigue siendo un himno, inclusive para el coro Comche Lalapí de Resistencia Chaco, que está formado desde 1962 ese coro, y todavía existe, es impresionante. La cuestión es que Toba es un término guaraní, que significa frentón o de cabeza rapada. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Eran vecinos los Com con los guaraníes. Los guaraníes que son los míos. Los guaraníes, un poco más bohemios, más selváticos, imagínatelos sentados a la sombra de un árbol, veían que sus vecinos eran más inquietos, más aguerridos, más altos, los Tobá, y los veían que se montaban a caballo e iban a enfrentarse cuerpo a cuerpo con el español, con el colonizador. Entonces, descriptivamente, claro, los guaraníes los llamaban Tobá. Ahí van los Tobá, los de cabeza rapada, los frentones, porque era una costumbre en aquel tiempo de los Com raparse la cabeza para amedrentar más aún al enemigo, para tener como esa fiereza desde lo físico. Entonces, Toba, que es una palabra guaraní, que es descriptiva, no peyorativa, se fue popularizando, y más aún con Félix Luna y Ariel Ramírez, y este canto que también lo cantó Mercedes Sosa, Jairo, y lo popularizaron mucho. Cuando a partir del año 2000 los pueblos originarios empiezan a tener aquí en territorio argentino voz y voto porque se les da más preponderancia, se los visibiliza, los Com dicen, no, nosotros no somos Tobas. ¿Cómo se llaman ustedes? Com. ¿Qué significa Com? Nosotros. Entonces, Com significa nosotros. La denominación de ellos es Com. Salvo que nunca antes nadie les había preguntado cómo se llamaban ellos, claro, sino que decían, bueno, ahí están los Tobas. Tal es así que ellos mismos, al principio se llamaba Coro Toba Chelalapí en 1962. Hoy es Coro Com Chelalapí. Sin embargo, entiendo que no hay rispideces y que se puede usar indistintamente, sabiendo que uno es de origen guaraní y el otro de origen Com, porque no hay nada peyorativo entre medio. Era algo descriptivo, que simplemente se popularizó antes de el 2000, donde ellos tuvieron voz y voto y dijeron, ¿quiénes son ustedes? Com, nosotros.
Aquí Hugo desde Tunuyán, Mendoza, dice, saludos a Charo. Dice, una versión de Toba es cara, por ejemplo, Toba Tabí, cara de loco, dice él. Disculpe la Charo, dice Jorge. Cantó una canción de cuna o infantil en el idioma Toba, sí, pero nos quedamos con ganas de saber la traducción en español. ¿Podrías traducirlo? Dice él. ¿Cuándo, Jorge?
Sí, una canción de cuna Com, que a lo mejor la vio en mi Instagram, la canto ahora un pedacito, y significa, dormí, dormí, hijito, dormí, que tu papá se fue a mariscar, a juntar miel de abeja. Dormí, dormí, hijito, dormí, que yo tengo que tejer la red para que tu padre vaya a buscar los peces y tengamos para comer en nuestro hogar. Eso significa la canción de cuna Com Toba, que yo la aprendí allá en el año 1999-2000 por la abuela Sunilda Méndez del coro Com Chelalapí de Resistencia Chaco. Y la canción en lengua Com dice así. ¡Ah! Ale, ale, aguache y alcole, aguache. Aguache y al coleg, aguache y al coleg, y al coleg tenso, tagare naita y queca, cuailolo, y al coleg, aguache. aguoche, y al colec, aguoche, aguoche, y al colec, aguoche, y al colec, y al colec, tenso, tagarena, y teikeka, coilala, y al colec, y al colec, aguoche, y al colec, aguoche, aguoche, aguoche.
¡Qué lindo! Charo, que vos, por Dios, espero, cuídela, dice Armando, casi así como a los gritos lo pide. Subirse sobre el escenario, eso querías vos, ¿no? Después de la segunda década, primera década, formándote, segunda como periodista. Una vez que te subiste al escenario, cada vez que te subís al escenario, ¿qué sentís en ese momento?
Ay, yo siento una alegría profunda. Yo siempre digo a las chicas que a veces nos encontramos en encuentros de mujeres músicas o en los escenarios, yo disfruto de estar cantando para la gente y cantando para mí también, ¿no? El día que deje de disfrutar, creo que no voy a subir más a los escenarios. Pero nunca me pasó, ¿no? Empecé a los 30, hoy tengo 52 años y yo sigo tan enamorada de esta forma de vivir cantando y de esta forma de elegir un repertorio y de componer y de dedicarme a este folclore y también ponerle cositas modernas a ese folclore, de manera muy feliz, ¿no? Entonces yo me siento muy, muy privilegiada a su vez de poder hacer algo que me gusta y me enamora. Y no tengo nervios, ni tengo miedo a la hora de subir a un escenario. Nunca padezco antes de subir a un escenario. Sí me concentro. Me concentro mucho porque una vez que subo al escenario, sé que yo estoy ahí solito con mis músicos, pero tenés un público de cientos de personas que sus miradas están dirigidas y sus energías a vos. Entonces, para mí es como manejar a través de la mirada, a través del movimiento del cuerpo y a través del caudal de la voz, manejar esa energía, devolver todo ese amor, nutrirme de ese amor, y así puedo estar cantando hasta 3 horas seguidas en el escenario sin agotarme, sin cansarme. Para mí significa eso, estar arriba del escenario, ¿no? Convertirlo en una ceremonia musical, en un ida y vuelta de energías con la gente. Creo mucho en el poder del canto, creo mucho en el poder sanador que tiene, en el poder curador, y creo que el canto te transforma. Y la gente generalmente, después de mis conciertos, de mis obras, de mis recitales, sale totalmente renovada, renovado, porque es exultante lo que se transmite, ¿no? Y lejos de bajarte el ánimo, lo que hace es como una inyección de energía, de savia en tu ADN, que te pone exultante y feliz para seguir transitando esta vida, ¿no?
Qué bueno, con ese ánimo. Hay que recetarlo así, ¿no? A los médicos recetar. Un concierto de la Charo cada 2 meses. tómese con una copita de vino.
Ay,
por
sí,
ejemplo,
riquísimo,
¿no?
Generalmente.
Que los medicamentos uno no los puede tomar con una copita de vino.
Claro, hermoso poder disfrutar. Y ahí la ceremonia musical está completita, ¿no?
Claro,
con la bebida,
¿qué te parece?
Con la bebida espirituosa y alguna empanadita, algo
regional. Ya está. Ah, listo, ahí ya está, ya es una fiesta. Hola Carla y equipo, estoy escuchando a la Charo. No se puede creer la voz que tiene esa artista, que domina, una voz limpia, pura, hermosa. La felicito.
Gracias.
Saludos a todos y a la Charo. Toda mi admiración, dice Mercedes, de la Galería Quinta Avenida.
Ah, gracias, acá. Mercedes. Que visitamos generalmente. Che, visito la Quinta Avenida, me encanta.
Es muy linda esa galería.
Sí, vayan, sí. Visítenla.
Nos quedan 6 minutitos de programa. La última pregunta por mi parte y después recordamos lo de Sumaj Pachamama. Charo, ¿qué vivencias, qué recuerdos, si es que los tomás, los tomás de tu infancia para ser la artista que sos hoy, para componer, para esa meditación, para ese, para todo esta artista completa que sos cada vez que subís a un escenario y disfrutás?
Yo creo que si me mirá, y eso que yo tuve una infancia trágica porque que desaparezca tu papá cuando vos tenés 3 años, por más de que todo mi entorno nos hacía a nosotras como niñas, a mi hermana y a mí, estar bien y no pasar ese padecimiento, uno siempre siente impacta esa ausencia. Sin embargo, mi infancia en Clorinda fue lo mejor que yo tengo, jugando debajo de los gomeros, temiéndole al bombero, sabiendo que teníamos que dormir la siesta y todo para que nuestros padres pudieran descansar, pero bueno, dormíamos la siesta porque si el bombero andaba por afuera, un enanito con sombrero, ¿no?, que te secuestraba, que te llevaba, si el bombero andaba por afuera o si vos silbabas y él te respondía el silbido, era un temor. Y bueno, eso es todo un realismo mágico que tenemos dentro, en los pueblos, en Clorinda en particular, donde también es Argentina, pero se comparte mucho la cultura paraguaya, claro, porque es toda una región guaranítica. Sí. Entonces, yo tuve como esa burbuja, ¿no? A pesar de la tragedia, mi burbuja en Clorinda eran mis amigos, era andar por las calles de tierra, tener un perro que se llamaba Anubis y que me cuidaba a mí, a mi hermana, y nos ponía cuando íbamos y nos escapábamos de casa siendo chiquitas por las calles de tierra, nos iba orillando hacia la vereda cuidándonos. Creo que de todo ese colorido hermoso y mágico se nutre mi infancia y yo me nutro, ¿no? Porque siempre vuelvo a esa niña que por eso yo siempre digo, a pesar de lo que nos pase, a pesar de todo, tenemos que ponerle esa magia a la vida, tenemos que tener algo de donde asirnos para que cada día sea una celebración, más allá de... Yo, por ejemplo, el año pasado me diagnosticaron cáncer de mama. Y yo 3 días antes de meterme a la operación, a que me sacaran por mastectomía la mama izquierda y me pusieron un implante, pero lo importante era que sacaran todas esas células cancerígenas, que por suerte se logró. Yo 3 días antes estaba dando 3 conciertos en Córdoba. En Córdoba, en Tanti y en... no me acuerdo cuál fue la otra localidad. Pero digo, hay que encargarse de estas tragedias que te pasan, hay que atravesarlas, pero no hay que dejar de sentir esas ganas de estar vivos y de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Y tal cual, porque la doctora, cuando yo entro al quirófano con este tema del cáncer de mamas, me dice: Charo, nosotros ponemos el 50%, el otro 50% es tuyo. Y bueno, para descontarle a la gente, hoy ya un año de que pasó esto, ya al mes y medio ya estaba dando mi primer concierto otra vez después de haberme operado, ¿no? No me hice quimioterapia, no me tuve que hacer rayos, simplemente tomo una pastillita cada día por medio y con eso durante 3 años mantengo a raya para que el cáncer no vaya a otros lugares. Ajá. Pero bueno, por suerte yo siempre le digo a las mujeres, a veces se me acercan, ¿no?, con este tema. Primero, no tengamos miedo a decir lo que nos pasa, que padecemos. El cáncer de mamas es decir hoy tengo cáncer de mamas es como decir tengo un resfrío. ¿Por qué? Porque 1 de cada 8 mujeres tenemos cáncer de mama. Entonces, tenemos que naturalizar un poco esta cuestión de lo que nos toca padecer para encargarnos de manera positiva desde nuestro cuerpo. Nuestra mente le tiene que enviar toda la energía positiva a eso que está sucediendo en un órgano de nuestro ser. Así que, bueno, yo creo que eso es un gran pilar para andar los caminos, ¿no? Tener esa mirada positiva, tener esa mirada de guerreras o guerreros ante la vida y, más allá de lo que padezcamos, refugiarnos en esos paisajes de niños, de niñas, ¿no?, y volver a transitarlos, aún siendo adultos.
Hermoso, hermoso mensaje, Charo. Volvemos ya a Sumaj Pachamama, pero también te vas a estar presentando vos, Charo, el sábado 10 de mayo y el sábado 10 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro Metro. Esto es en La Plata, calle 4, entre 51 y 52. ¡Ay, un Torcuato Tasso! ¡Qué lindo! El sábado 17 de mayo, divino en el Torcuato Tasso, ahí se puede dar lo de la copa de vinito.
Te esperamos.
Defensa 1575 en esta capital. Ya más adelante, más cerca de la fecha, por supuesto, lo vamos a reiterar. Y Sumaj Pachamama será este sábado 8:30 de la noche en la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe 1452, y acordate que estamos sorteando tres entradas, nos dejaste un mensaje.
Tres pares de entradas.
Tres pares de entradas, uh-huh. Gracias por la corrección, Charo querida. Uh-huh. Tres pares de entradas y cerca de las 7 de la tarde, bueno, se enteraron.
Hacemos el sorteo y después me pasan los DNI, sí, claro. Que ahí gustosos recibiremos a esta gente.
Charo, tantas gracias.
Gracias.
Tantas gracias que haya, en serio, un placer haber conversado esta hora. Yo sabía que conversar con vos iba a ser tan rico como escucharte cantar.
Gracias.
Así que muchísimas gracias aquí en vivo en Nacional Folclórica, Charo Bogarín. Nos vamos escuchando Formoseña.
Soy formoseña de la tierra colorada, con mi pollera voy bailando por el campo. Zarandeadito llevo el paso en el camino y junto flores para alegrarle a mi chinito. Cuando camino por las costas veo un hombre canturreando con su sombrero de paja. Tierra marrón lleva en la bota y va cantando un compasito de chotis en las mañanas. Coro, coco, coco, coro. Despierta el gallo, llora el chinito, la madre llega con los pancitos. Coro, coco, 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 coro, coco, coro, coro, coca. Viento que soplas, llégate al rancho, pa' que despierte el gallo y yo canto. Queso. En mi pañuelo llevo todas las nostalgias. En las palmeras siento el viento cuando sopla. Tiempo de bailes, de festejos sobre tablas. Curí del monte, ya no llores por tus penas, que el sol se pone bien arriba en las mañanas. Viento que sopla, llégate prontito al rancho, para que al fin despierte ese gallo y yo canto. Coro, coco, coco, coro, coco. Coro, coco, coco, coro, coca. Despierta el gallo, llora el chinito, la madre llega con los pancitos. Coro, coco, coco, coro, coco, coro, coco, 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 viento que soplas, llégate al rancho, pa' que despierte el gallo y yo canto. Llora el chinito, la madre llega con los pancitos. Coro, coco, coco, coro, coco. Coro, coco, 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 viento que soplas, llégate al rancho, pa' que despierte el gallo y yo canto.